Camilo Mejía fue el primer militar de Estados Unidos en negarse a regresar a combatir a Irak en el año 2004. Mejía fue condenado por un tribunal militar a pasar un año de prisión, además en confinamiento solitario. Este militar ha viajado a la ciudad de Los Ángeles, en California, para presentar su libro llamado El camino hacia Ar-Ramadi, la rebelión privada del sargento de escuadra Camilo Mejía. Fernando Velázquez, compañero del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos, conversó con él.
Camilo Mejía, después de que te hicieron una corte marcial, que muchos dirían fue toda una victoria para ti, yo te miro acá afuera de la cárcel, claramente una victoria para muchos soldados que no están de acuerdo con la guerra. ¿Cuál es tu memoria, el legado de toda esa experiencia en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ahora tú que estás fuera? ¿Cuál es el Camilo Mejía de hoy?
Bueno, el Camilo Mejía de hoy va a ser diferente mañana y va a ser diferente pasado mañana. Me parece que la forma en la que la guerra me cambió, el efecto que tuvo en mí fue tan profundo que no sé si algún día voy a llegar a entender ese efecto completamente. Siempre voy a continuar siendo transformado por esa experiencia. Pero lo que a mí me parece que es el, no sé si se puede hablar de un legado o de una contribución que yo he dado, es que, pues bueno, me vi en una situación de mucho peligro, me vi en una situación de mucho miedo, no solamente el miedo de morir y de matar en la guerra, sino el miedo al ejército, el miedo a ser juzgado por una corte marcial. Y fui juzgado y fui condenado a cárcel y salí. Y me parece que muchas personas en el ejército, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tienen miedo de hacer lo que ellos piensan que es lo correcto, porque no quieren ser juzgados por una corte marcial, porque piensan que sus vidas van a terminar, y en realidad la vida no termina, la vida se transforma y empieza una vez más, una vez que nosotros decidimos seguir lo que nuestra conciencia nos dice. Me parece que eso es una contribución por la cual me siento bastante bien.
Hay algunos que aseguran de que los tribunales de Nuremberg, el protocolo de la Convención de Ginebra, las leyes, reglamentos para la guerra, no son propiamente explicados a los soldados. Entonces, ¿cómo es posible que los soldados sepan cuando están violando esos códigos internacionales, pues?
Claro, es muy difícil y por eso es importante que nos demos cuenta de que cuando analizamos el problema de la guerra en Irak y lo que está ocurriendo en la guerra de Irak, tenemos que empezar arriba, ¿no? En la cima, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los líderes? Sino, ¿por qué los soldados no están siendo entrenados en lo que son las reglas humanitarias de la guerra? Por ejemplo, Nuremberg, Ginebra, las Naciones Unidas. Toda esta información, ¿por qué? O sea, hay una razón por la que esta información no le está llegando a los soldados. O sea, en otras palabras, en Irak se está creando un ambiente de abuso. En Irak se está convirtiendo, se ha creado y existe un ambiente en el que los soldados pueden actuar con impunidad, no solamente porque no se quiere controlar eso, sino porque es el propósito es no controlar eso, porque si no, ¿cómo logras oprimir a un pueblo que no quiere ser oprimido? ¿Cómo oprimes a un pueblo que no quiere ser conquistado si sigues las reglas, si haces que los soldados obedezcan las leyes internacionales? Entonces, ¿cómo haces para oprimir a un pueblo? Es imposible.
O sea que a estas alturas del juego, tu libro envía un mensaje a los soldados que están ahorita peleando, a los que quieren incorporarse a las Fuerzas Armadas. ¿Algún sector particular estás dirigiendo tu libro?
Bueno, a mí me parece que el libro no está necesariamente dirigido a ningún grupo en particular, por encima de ningún otro. Pero todos los grupos que has mencionado, pues realmente sí podrían beneficiarse de leerlo, porque, como te dije, muchos soldados dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no se sienten capaces de oponerse a una orden o de oponerse a una guerra, porque piensan que el ejército básicamente es dueño de ellos y de que piensan que, bueno, que resistirse a una guerra significa el fin de la vida, y no es el fin de la vida. También me parece que es una herramienta útil para personas que están contemplando meterse al ejército o alistarse al ejército, que no están recibiendo la información de los reclutadores en términos de lo que es la vida militar y lo que es la guerra. Entonces me parece que poner esa información a la disposición de jóvenes que están contemplando meterse al ejército también es muy importante. Pero también hay personas que piensan que estamos haciendo actividades humanitarias en Irak y que la moral está alta y que los iraquíes están locos porque estemos ahí, que nos han recibido muy bien. Pues bueno, esta es una perspectiva un poco diferente, ¿no? Una información un poco contradictoria con lo que nos dicen los medios de comunicación corporativos. Me parece que en ese aspecto es una memoria que puede beneficiar a personas que no están recibiendo la información de los soldados, que no están recibiendo la información desde Irak.
Para los otros compatriotas latinoamericanos, caribeños que escuchan esta entrevista, ¿cuál pudiera ser tu mensaje hacia ellos?
Wow. Bueno, quisiera decirle a las personas que, a pesar de que soy parte de un movimiento dentro de los Estados Unidos, el movimiento de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se está oponiendo a la guerra en Irak, que me parece que nuestra lucha por detener la guerra de Irak y por acabar con el imperialismo en esa zona está muy ligada a las luchas de personas a través de Latinoamérica y del mundo realmente, porque nos enfrentamos no solamente a una guerra en Irak con aviones y helicópteros y tanques y rifles, sino que nos encontramos en una guerra en contra de un sistema que esparce destrucción, no solamente a través de armas, sino también a través de economías, de políticas económicas, a través de tratados de libre comercio, a través de gobiernos marionetas, porque es un sistema que para mantener su estatus tiene que nutrirse de la injusticia y de la opresión y de la pobreza mundial. Así que quiero decirles que les extiendo mi mano en solidaridad y decirles que considero que nuestra lucha es la misma lucha y que en ese sentido estamos todos unidos.
Es opcional, claro, si quieres decirnos el rango que tenías tú en las Fuerzas Armadas, el nombre de tu libro y la actividad que tienes el día de hoy.
El rango mío era un rango por encima del rango de sargento. En inglés se llama Staff Sergeant. Era un líder de escuadra. Y el nombre del libro es Road from Al Ramadi, The Private Rebellion of Staff Sergeant Mejia, que significa el camino de Al Ramadi, la rebelión privada del sargento de escuadra Camilo Mejía.
Era la entrevista de Fernando Velázquez, del colectivo radial Pueblo Sin Fronteras, de Radio Pacífica, Camilo Mejía, el primer militar de Estados Unidos en negarse a regresar a combatir a Irak.